Saludamos a esta hora al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Señor general, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo, para los oyentes de la FM. Y permítame, como siempre, aprovechar a la FM para enviar un saludo a todos los soldados y policías que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional garantizando la seguridad de los colombianos.
Gracias, señor general. Quisiéramos saber qué es lo último, la última información que hay en Colombia sobre las operaciones del Clan del Golfo, operaciones que en las últimas horas han dado enormes resultados.
Gracias, Luis Carlos. Después de la efectiva y contundente operación Osiris contra el bandido Arias Otoniel, y ahí continuamos en algo que los planes militares y policiales por instrucciones del señor presidente, continuar con las operaciones subsiguientes, explotación del éxito inicial. Y hemos venido focalizando operaciones contra estas subestructuras que delinquen en el noroccidente colombiano. Hemos sido muy, muy consistentes, todos los días hay resultados, pero hace 72 horas, después de una excelente coordinación de inteligencia de Policía Nacional, del Ejército de Colombia y una operación conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea, se logró la neutralización de 11 bandidos del Clan del Golfo, se incautaron 11 fusiles, material de intendencia, inteligencia, y esta gran operación redunda necesariamente en la seguridad del noroccidente del país, específicamente en área rural del municipio de Ituango.
General Navarro, le pregunto a Santiago Ángel, a propósito del Clan del Golfo, es que ayer muy temprano estábamos contando la noticia de que 13 personas, entre las que se encuentran militares activos y retirados, y tenientes coroneles, sargentos primeros, sargentos segundos, capitanes, pues estaban relacionadas con el Clan del Golfo luego de un trabajo de contrainteligencia en el que también participó el GAULA, la policía, y pues estaban en las filas. ¿Qué se sabe de eso y por qué había militares relacionados con el Clan del Golfo?
Bueno, Santiago, hay una política institucional, política de gobierno del señor presidente Iván Duque, el señor ministro, de cero tolerancia contra cualquier acto de corrupción. Fuerzas militares somos también muy contundentes con esa línea de Estado, está marcada dentro de nuestros principios y valores. Desafortunadamente no somos ajenos a la permeabilidad o a la permeación que hace el narcotráfico en el país. No somos ajenos, pero para eso activamos nuestros mecanismos de contrainteligencia precisamente para ubicar estos individuos que actúan al margen de la ley. Viene una gran cooperación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, específicamente antinarcóticos. Se desarrolla ese proceso de inteligencia, posteriormente se judicializa y afortunadamente se llevó ya al cierre con estas capturas. Tendrán que responder por sus actuaciones ante la justicia, ante el país, y obviamente pues para nosotros también es una situación muy dolorosa, porque lo último que se piensa es que hayan personas que manchen y deshonren el uniforme. Pero tienen que estar todos los colombianos seguros de que investigamos, de que depuramos, educamos a nuestra gente y seguimos adelante combatiendo el narcotráfico y combatiendo los diferentes factores de inestabilidad.
General, buenos días. Le saluda William Calderón. ¿Qué está pasando en Arauca? ¿Por qué Arauca se convirtió en el escenario de la guerra en los últimos días y, digamos, casi meses? ¿Hay algún fenómeno en particular? ¿Qué diagnóstico tiene usted, general?
William, gracias. El fenómeno y el problema de Arauca es un enfrentamiento que surge entre bandidos del ELN, Frente de Guerra Oriental, Cabecilla, alias Lenin, línea directa con bandidos del COSE como alias Pablito, alias Antonio García, y las disidencias de la FARC de alias Antonio, alias Arturo, y también ahí entra a jugar un papel crítico y peligroso la segunda narcotaria, cuyo cabecilla alias Iván Márquez. Se enfrentan estos bandidos. por control territorial, por control de economías ilícitas, por control de la extorsión, por control de lo que se deriva del microtráfico en algunos municipios de Arauca, con un gran problema, que más del 50% de las facciones de estas organizaciones se encuentran en territorio venezolano, lo cual hace mucho más difícil las acciones del Estado colombiano. Se enfrentan estas organizaciones y desafortunadamente tenemos los problemas de pérdida de vidas en el departamento de Arauca. Pero estamos avanzando en estabilizar el departamento. Se han determinado una serie de medidas por parte del señor presidente, el señor ministro, en coordinación con las autoridades departamentales. Hay medidas de orden público, de toque de queda en Arauca, en Arauquita, en Portul, en Saravena. Las órdenes de principios de año de fortalecer con más pie de fuerza se han venido cumpliendo. Nos falta ya llevar 250 soldados que están en el Putumayo, que terminaron una fase de entrenamiento, van a llegar al departamento la próxima semana y eso va a ayudar necesariamente a un mejor control territorial de las vías y especialmente de unos centros poblados que están a lo largo del río L, que donde hay una gran presión por parte de los grupos armados contra la población civil. Nos urge fortalecer sistemas de inteligencia, a pesar de que es robusta, pero vemos que todavía podemos fortalecer aún más con capacidades técnicas, humanas y con recursos para pago de información y pago de recompensas que ya están dispuestos. Mando y control también lo vamos a continuar fortaleciendo. Allá tenemos la Brigada 18, la Infantería de Marina, un grupo aéreo de combate, la Fuerza de Tarea Quirón, pero queremos fortalecer aún más esta integración y ya se va a activar esta unidad como una unidad conjunta, mejora mando y control y flujo de recursos. Siempre somos unos críticos de nosotros mismos, unos estudiosos, analizamos y vemos dónde podemos mejorar y es lo que estamos haciendo.
General Navarro, ¿quién mató a Germán Naranjo Quintero, el campesino que retuvieron en la vereda de Corocito, en Tame, Arauca, y cuyo video de su familia pues nos conmovió absolutamente a todo? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron?
Ese es un hecho supremamente doloroso, doloroso para la familia, doloroso para la región, para el departamento, para el país, para nosotros como fuerzas militares también. Nosotros quisiéramos estar en cada momento, en cada sitio, precisamente para proteger de mejor manera a los colombianos. La Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones. Esperamos dar pronto con los autores materiales y con los autores intelectuales. Pero esto está relacionado a las disputas que hay entre el ELN y las disidencias de la FARC. La Fiscalía avanza en determinar cuál de estas dos organizaciones narcotraficantes y terroristas fueron las perpetradoras de este crimen. Pero tengan ustedes la certeza de que se está investigando y que sirva como un mínimo consuelo para la región de que se va a dar con los responsables, porque ya se perdió a este honorable ciudadano.
General, permítame regresar sobre el tema de los militares que fueron capturados, porque es que es una noticia muy importante. Lo que encontró Contrainteligencia es que estos militares que estaban activos, los sargentos, el capitán, los tenientes coronel, estaban fletados por el Clan del Golfo, es decir, ¿el clan les pagaba un salario, les pagaba a Otoniel?
Estas capturas que se produjeron están más relacionadas en el suroccidente del país. Ahí hay un vergonzoso relacionamiento entre algunos oficiales, suboficiales y soldados con este bandido alias Matamba, y también en otras zonas con el clan del Golfo. Que tengamos conocimiento de que estén directamente relacionados con nómina criminal y con permeación de narcotráfico por intermedio alias Otoniel, no tengo la certeza. Eso forma parte de la investigación, pero yo creo que lo fundamental de esto es que se detectan los problemas, actúa la contrainteligencia y tienen que pagar los responsables. Y en eso el país tiene que estar seguro de que sus fuerzas militares hacen las depuraciones, hacen las verificaciones, y estos individuos desordenan el uniforme y no pueden pertenecer a las fuerzas militares ni a ninguna institución honorable.
746, general. El impacto de esta ofensiva, ¿cómo se explica? ¿Se explica porque las fuerzas militares habían quedado debilitadas con el gobierno Santos? ¿O porque los grupos criminales hoy por hoy están fortalecidos durante el gobierno Duque?
Bueno, para el caso específico de Arauca, o mejor veámoslo a nivel nacional. Cuando se inicia el gobierno del señor presidente Iván Duque, tenemos un plan operacional donde tenemos focalizadas unas áreas específicas donde habían y persisten los problemas, lo estamos viendo ahora. Unas áreas de atención prioritaria: norte de Santander, Catatumbo, Arauca; sur del Meta, límites de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Pacífico Nariñense, Cauca, bajo Cauca y sur de Córdoba, sur de Bolívar. Ahí hemos concentrado nuestras operaciones, pero también han venido acompañadas de otras acciones del Estado colombiano. Estas áreas coinciden con 5 de las zonas futuro. La zona futuro ha sido un componente esencial para integrar la inversión del gobierno central, de las gobernaciones y de los municipios, de tal forma de que ha habido un combate integral. Sin embargo, veamos estos momentos coyunturales que no son de poca monta, y las acciones que hemos visto en diferentes zonas del país pues han sido acciones persistentes. Pero esto, ¿a qué obedece? A una estrategia del ELN y de las disidencias de la FARC de generar una percepción de crisis para influir en las elecciones. Para influir en las elecciones, en el elector y quienes aspiran a ser elegidos. Entonces, nosotros, dentro de nuestro plan democracia y en el plan ahora admitido por el gobierno nacional, tenemos todas las capacidades para garantizar que este sagrado derecho de elegir y ser elegido no vaya a ser interferido ni influenciado por estas acciones de estas dos organizaciones, narcotraficantes y terroristas. No es una tarea fácil, pero tengan ustedes la certeza, y los oyentes, de que si en historias recientes hemos salido adelante, esta tampoco va a ser la excepción.
Sí, general, esta respuesta tiene un par de aseveraciones contundentes e importantes. La primera, usted dice, esta es una estrategia del ELN para generar una percepción de crisis y afectar el proceso electoral. El ELN quiere afectar el proceso electoral, quiere hacerle sentir a los colombianos que estamos en una situación terrible de orden público. ¿Con qué objetivo? ¿Para elegir a quién? ¿O presionar para qué? Por ejemplo, dirían algunos que se empiece a hablar de un eventual proceso de paz con el ELN, una propuesta que el gobierno ha desechado de tajo desde el principio.
Luis Carlos, esas conclusiones de orden político no me corresponden a mí. Lo que sí me corresponde es decir qué es lo que están haciendo estas organizaciones, hacia dónde van. Esto no es usual. Además, tenemos elecciones en marzo, tenemos elecciones en mayo. Si hay segunda vuelta, tenemos elecciones en junio. Y es un hecho, es una realidad. Si hay acciones violentas en algunas zonas del país, va a haber constreñimiento al elector, y va a haber constreñimiento a quienes aspiran a ser elegidos.
Son las 7:50, 7:50. Don William, ¿tiene pregunta?
Es que, Luis Carlos, valdría la pena aprovechar la presencia del general Navarro aquí en estos micrófonos para preguntarle si en el ejército hay algún tipo de información relacionada con Álvaro Córdoba, con el hermano de Piedad Córdoba, que, como hemos venido informando, fue detenido en Medellín, solicitado en extradición por Estados Unidos por supuestamente haber participado en una operación de narcotráfico y tener vínculos con las disidencias de alias Gentil Duarte. General, en la tarea que adelanta de inteligencia el Ejército Nacional, ¿en algún momento se tuvo conocimiento de que Álvaro Córdoba estuviera vinculado con las disidencias de Gentil Duarte?
No, William, nosotros no tenemos esa línea de inteligencia y no tenemos esa información.
Son las 6:51 es el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. General, gracias por acompañarnos, buen día.
Luis Carlos, a ustedes muchas gracias, gracias a la mesa de trabajo y como siempre un saludo especial a todos nuestros soldados y policías. Muchas gracias y mucha fe de que las fuerzas militares, nuestra policía, estamos firmes en el cumplimiento del deber y de garantizar la seguridad. Muchas gracias.